En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos nuestra edición de día miércoles aquí en Radio Agricultura con su programa Nuevas Voces. Miércoles 26 de febrero, siendo las 13 horas con 6 minutos, absolutamente en vivo. Y a pesar de que todavía estamos en ambiente festivalero, tenemos equipo titular el día de hoy, de los días miércoles. Estaba llorando porque no pudo ver al humorista, no sé, o al cantante que era del día, aquí un viñamarino, valparaicino, quintarregionino de corazón, que lo vi ahí en una foto en el Mercurio, muy bien puesto, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por estar acá.
Todo lo contrario, gracias por la invitación de todos los miércoles, un gusto estar acá. Efectivamente, como Chile a Oscuras ayer, también sufrimos la postergación de la jornada festivalera, pero el sábado va a estar la parrilla que teníamos ayer, y mañana es un día muy importante porque tengo el privilegio de poder asistir a ver a Incubus.
Ah, pero qué notable. Sí, vamos a tener un contacto en directo entonces, probablemente.
Podemos hacerlo.
También está con nosotros el concejal de la comuna de Santiago, presidente de la Juventud Republicana, y ante todo, un gran amigo, el gran Vicente Martínez. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Jorge. Yo también te vi en la misma nota que vi.
Pero Juan Pablo, sin foto. No, bueno. Aquí, mira, lo importante es la foto. Si no está la foto,
oye,
la
pero verdad, entonces, ¿candidato?
Candidato. Esa es una gran pregunta. Lo único que puedo decir es que estoy orgulloso que esté con corbata porque tiene consejo hoy día, ¿no?
Consejo hoy día, sí. Hoy día y mañana.
Mira qué bien. ¿Viste? Recuperando los consejos que nos hicieron el resto del mes.
No vamos a entrar en detalle.
No vamos a entrar en detalle. También podríamos comentar de las declaraciones del alcalde de Santiago y tantas otras cosas con Vicente Martínez. Pero antes de eso quiero saludar a otro gran amigo que además estuvo ahí intensamente apoyando las vacaciones que estuvimos teniendo con la familia, y me comentaba las fotitos, y que además, bueno, siguió trabajando porque no deja de trabajar en el verano a pesar del calor horroroso que hemos tenido este periodo estival, el investigador de la Fundación para el Progreso y ante todo un gran amigo, Juan Leonardo Lagos. Gracias por estar acá.
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Juan Pablo? Vicente, encantado de estar con ustedes.
Bueno, vamos a partir con la noticia del día, porque poco después de que terminara Nuevas Voces, a eso de las 3 y cuarto, creo que fue por ahí, 3:10, 3:16, dicen algunos, hubo un apagón de prácticamente todo el país, desde Arica hasta Chiloé. Fue una situación bastante compleja que muchos se tomaron con tranquilidad porque dijeron, bueno, si está a cargo el gobierno del presidente Boric, ¿por qué va a salir mal esto, digamos? Entonces, las promesas iniciales de que a las pocas horas podría estar resuelto el problema y que, por lo tanto, solo en el caso de que se extendiera el corte cerca de la, digamos, de la caída de la noche, se iban a anunciar medidas adicionales. Finalmente se cumplió, se anunciaron medidas adicionales y se anunció incluso un toque de queda que muy pocos pudieron conocer, ya que no tenían luz. Exacto. No tenían televisión, algunos ya se le habían acabado las baterías del celular, y si llegaban a tener batería, no tenían internet porque las baterías de las antenas también se habían caído. Por lo tanto, eso aquello que podrían haber anunciado con tiempo y haber retrotraído si es que la luz llegaba, bueno, finalmente fueron pocos los que supieron que hubo toque de queda entre las 6 de la mañana, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Harto paño que cortar, harta figurita del gobierno apareciendo. El que costó que saliera, salió cerca de la medianoche, fue el ministro de Energía. Harto que conversar. Vamos a partir con don Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el presidente Boric, que salió con su habitual dedo apuntador y con su habitual indignación, más que indignación y apuntar con el dedo hacia el frente, tiene que volver ese dedo acusador sobre el mismo, sobre el grupo político que hoy día soporta el gobierno, sobre la ideología que fundamenta este gobierno, que creo yo es la principal responsable de que Chile, de un tiempo largo a esta parte, esté recorriendo un camino intenso de retorno al subdesarrollo profundo que se está develando en distintas dimensiones de nuestra vida en sociedad, y en el caso del apagón que dejó a Chile completamente oscuras, también creo yo devela en parte relevante esto, ¿no? Revela que en nuestro país de un tiempo largo a esta parte, en función, creo yo, de ideologías que sustentan este gobierno, lamentablemente hemos retrocedido, y hemos retrocedido también, por ejemplo, en temas de infraestructura y en temas de, en específico, seguridad eléctrica. La permisología, el apuntar con el dedo negativo hacia el desarrollo y contraponiéndolo siempre a otros principios y valores, el ecologismo absurdo, el indigenismo también radical, y al final del día la ideología contraria al desarrollo, que ha significado que hoy día estemos en términos de infraestructura y seguridad eléctrica peor que hace algunos años, creo yo, es responsable en una parte muy relevante la ideología que sustenta lamentablemente a este gobierno. Así que yo creo que el gobierno, más que apuntar con el dedo, tiene que apuntarse con el dedo a sí mismo, asumir responsabilidades y cambiar el rumbo y promover naturalmente en el mediano plazo las medidas que sean necesarias para que Chile retome ese camino y también, entre otras cosas, tenga una infraestructura necesaria para enfrentar los distintos desafíos que tiene nuestro país.
Yo escuchaba en la mañana al exdirector de ejecutivo de Asociación de Empresas Eléctricas en una radio amiga, y que sostenía, entre otras cosas, que aquí por lo menos tenemos dos tipos de problemas, ¿ah? Porque todos evidentemente no somos expertos en esta cuestión, no tenemos idea, tenemos que escuchar a los que saben. Y era notable cómo él decía, mira, hubo un problema inicial que no sabemos por qué ocurrió, que tampoco lo sabe la empresa que lo están investigando, que por alguna razón se desconectó, ¿cierto?, una central, ¿ya? Esa central pertenece a la empresa Interchile. Ustedes, a lo mejor, si viajaron al sur como yo, veían ISA Intervial, ¿eh? La misma empresa de las carreteras del sur, de alguna de las carreteras del sur, también tiene una central eléctrica.
La colombiana, ¿no?
La colombiana.
Ecopetrol.
De Ecopetrol, porque después también, averiguando, la dueña de ISA Interchile, ISA Intervial, es Ecopetrol, que es una empresa estatal colombiana.
En la petrolera colombiana.
En la petrolera colombiana, ¿ya? Entonces, esos son antecedentes relevantes. Y lo interesante es que la creencia inicial del gobierno de que esto se podía resolver en un par de horas era porque si el origen de el megacorte, el apagón que tuvimos ayer, era secundario un problema de la transmisión, eso se podía resolver relativamente rápido en un par de horas. Y por eso no se suspendió inmediatamente el festival. Por eso dijeron, mira, vamos a dar comunicación un par de horas más, porque esperaban que en dos horas se resolviera. Pero tal como lo dijo el ministro de Energía, hubo al menos dos o tres intentos de recuperar el sistema que fallaron. ¿Y por qué fallaron? Porque como no se puede partir de cero, y hay algunas centrales que hacen que puedan partir de cero, esas centrales también fallaron. O sea, hubo un segundo nivel de falla. Hubo una falla por la razón que se cortó la luz, y hubo otra falla de por qué no llegó a tiempo. Y fíjate que tuvieron que ir físicamente, presencialmente, a echar a andar las centrales que vuelven a entregar la energía al sistema porque no respondían telemáticamente.
El
sistema remoto falló también. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es el encargado de que eso se mantenga y que funcione? ¿El coordinador eléctrico, la superintendencia, el Ministerio de Energía? Es una gran pregunta. ¿Cómo lo ve, y ahí, Vicente
y,
Martínez?
Y ahí también cabe la pregunta de, oye, falló uno, fallaron dos, fallaron tres, fallaron cuatro parte del sistema, bueno, quizá...
Levanta un poquito el micrófono para que te escuchemos mejor.
Ahí sí.
Bueno, y más cerca, aquí.
Fantástico. Quizá, ¿estamos bien ya en posición?
Ahí un poquito mejor. Nunca olvidemos que es radio, mi querido Vicente Martínez, ¿eh? Dale.
Quizá ahí hay una interferencia de terceros, porque es una cuestión que se tiene que investigar y que por supuesto que está en boga hoy en día. ¿Cómo va a haber caído todo el sistema? ¿Cómo van a haber fallado cuatro cosas justo en el mismo tiempo? ¿Y cómo nadie va a saber nada? Es un tema que se tiene que investigar. Pues yo quiero comentar tres cosas bien pequeñas. A mí ayer esto me pilló en la municipalidad. Y claro, se corta la luz, uno piensa que va a volver.
Sobre todo en el centro de Santiago.
Por supuesto, aparte que son los primeros que... En estos temas nosotros no tenemos tantos problemas. Y voy a almorzar y veo que todos los bares, cuatro tipo, cuatro y media, todos los bares y restaurantes llenos. O sea, los chilenos ayer, buena parte, lo dejaron salir de la pega hora antes, llamaron a la casa, estaba bien la familia, y dijeron, veían las micros colapsadas y decían, no los vamos a tomar con calma.
Vamos a esperar que llegue la luz.
Pero yo lo encontré genial, la gente estaba feliz por un rato, ¿para qué te vas a estresar con un minuto así? Ahora hay un segundo punto que también me tocó ver, lo tipo 9 de la noche, las bombas de bencina a reventar. La gente sacando plata de los cajeros, comprando 8, 10 panes, comprando todo como si se fuera a acabar el mundo. O sea, uno se empieza a preguntar lo endeble que es el orden en el que se vive, ¿no? Se echan los semáforos y ya nadie respeta, la gente, hay un problema que no sabe o no entiende y empiezan conductas casi como si esto fuera un apocalipsis. Fue un corte de luz, fue grave, pero hay que tener la pelota al piso y meter los pies. Ahora, el tercer punto, el más relevante, es que en eso el gobierno ayuda poco. Y ayuda poco, no, yo no le voy a echar la culpa del corte, yo no tengo mayor conocimiento sobre el tema. Pero sí se le puede responsabilizar por la forma en que sale a responder las preguntas y a darle seguridad a la ciudadanía, que era su deber en ese minuto. Carolina Tohá ayer estaba ofuscada en el punto de prensa en el que avisaba sobre qué había ocurrido. Ofuscada. Le echaba la culpa a tercero, decía que las empresas que van a pagar, que van a tomar medidas. Después el presidente Boric, muy tarde, sale a hablar desde el sentimiento, desde el corazón, como comentarista, como si él no fuera el responsable último, más allá de que no haya sido culpa del gobierno, o sí, no lo sabemos, pero él es el que tiene que dar la cara a la ciudadanía, y sale el presidente Boric ofuscado totalmente, literalmente a ponerse como del lado de uno del micrófono y empezar a decir, oye, es que esta empresa... El gobierno tiene que aquí salir a dar tranquilidad, tener un liderazgo firme y no débil como el que demostró, y en estos casos no ser pasional. En estos casos donde más tenemos que volver a esta política de la racionalidad, de dar control, de dar certezas. Porque si no, te puede quedar la tendalada. Porque si no, el gobierno, ¿para qué está?
Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Mira, lamentablemente todavía no hay una explicación oficial de cuáles fueron las causas. Creo yo que obviamente hay que esperar en eso. Y hay que desde luego empezar a combatir estas conclusiones apresuradas que ya no van a tardar en salir. Por ejemplo, ya el cuestionar que existan empresas privadas y con gobernanza privada, aunque remotamente pertenezcan a otro estado, ¿no es cierto?, como las grandes responsables. Yo creo que aquí el gran problema, y como siempre pasa en los temas de corte de agua, de mismos cortes de energía eléctrica, están en el hecho de la falta de inversión. Mm. Creo yo que ese resulta ser un gran problema. Se ha hablado en los medios, ¿no es cierto?, de la línea de transmisión Kimarlo Aguirre, que debió haber empezado a ser construida en 2022 y que enfrenta un tramiteo realmente escandaloso.
¿Eh? Miles de permisos todavía le faltaban.
Casi 5.000 permisos. Imagínate. 5.000 permisos para concretarse en una cosa que de verdad es sumamente importante, como la transmisión eléctrica, que incluso afecta a la soberanía del país. Creo yo que hay que estar muy atento frente a estas circunstancias. Hay ciertos proyectos que no se pueden... Hay ciertos proyectos en los cuales tiene que haber un límite de tiempo importante. Y ese resulta ser el problema, que mientras el gobierno o el oficialismo o toda la izquierda en su conjunto intentan establecer que esto debería estar en manos del Estado, como si el Estado
fuera el mejor gestor, digamos.
Fuera el mejor gestor, respondiera ante todos los problemas. Hay que preguntarle a los ventaninos, ¿no es cierto?, cómo respondió Codelco ante la contaminación. Exacto. ¿No es cierto?
O los damnificados de los incendios en Valparaíso.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, la respuesta está en eso, en mayor inversión, en facilitar que exista esa inversión y que no se le pongan trabas como ya esta evaluación ambiental, que realmente es vergonzosa.
Y a eso súmale también que uno, bueno, de nuevo, insisto, escuchando a las personas que saben, yo les decía, escuchaba a Rodrigo Castillo, que fue director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas en la mañana, y decía, mira, a Chile le falta transmisión. Le falta transmisión, sin duda, entre otras cosas porque los proyectos tienen que pasar por miles de proyectos, o sea, miles de permisos para poder realizarse, y eso, entre otras cosas, lo que genera es que se pierda un montón de energía. En Chile botamos a la basura un montón de energía que se está produciendo, sobre todo energía limpia que se está produciendo y que no se utiliza como corresponde porque no podemos transmitirla, porque no puede llegar a las casas, no puede llegar a las empresas, no puede llegar a las industrias. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, si tuviéramos que resumirlo de alguna manera, lo que falta es inversión, lo que falta es poder crecer más, lo que falta es poder hacer que la economía se desarrolle, y mientras eso no lo tengamos vamos a seguir presentando problemas como esto. Es de esperar que no sigamos teniendo episodios de inestabilidad. Yo en la mañana también estaba ahí y de repente como que se cortó la luz y dije, aquí viene de nuevo. No pasó, gracias a Dios, pero pero puede suceder, puede haber esa inestabilidad, y así que hay que estar atentos.
Oye, y en ese sentido yo creo que hay que repetir una de las tantas verdades que siempre decimos en Nuevas Voces, de que no da lo mismo quién gobierna, ¿no es cierto? Porque estamos ante un gobierno que sobre ejecuta los gastos en personal, que tiene 20 ministros, 20 periodistas por ministerio. Exacto. ¿No es cierto?
8.000 millones contables en la segunda
noticia. Arturo, que ella dijo una cosa muy interesante. Esperemos que dentro de los 20 ministros que están en el gabinete del ministro de Energía, que uno por último nos informe, ¿no es cierto? Y ese no resulta ser el gran problema. Primero, un gobierno que no ejecuta bien en inversión y que sobre ejecuta en sueldo para los amiguetes, realmente estamos perdidos.
Así es, vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Juan Leonardo Lagos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Juan Leonardo Lagos. También los invitamos, como siempre, a que se sumen a nuestro programa, no solamente en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, sino que además también en nuestro canal de YouTube de Radio Agricultura, que le pongan me gusta. Estamos un poquito por debajo de los 100 me gusta, tenemos que llegar a más de 150 o 200 hoy día. Ayúdenos a llegar a más personas, y también saludar a quienes son parte de la conversación: a José Luis Pérez, a José Luis González, a Ricardo Cortés, a Mavivi Mavivi, a Sergio Romero y a Fotografía, Héctor Ramos y a tantos otros que están escribiendo también en el chat y que le mandan muchos saludos. Cuéntenos también desde dónde están escuchando el programa. Aquí en los últimos días del verano hay algunos que todavía están en vacaciones. Yo habitualmente me iba en la última quincena de febrero, ahora me fui al
Sergio
medio.
¿Sergio Romero será el senador Sergio Romero?
Bueno,
¿será?
Que nos diga, que nos diga, sí, efectivamente, saludo, que nos mande.
Sergio Romero, lo más.
Claro, que nos mande saludos. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Y también cuéntenos de dónde está escuchando el programa, para mandarles saludos también desde Padre Las Casas, por ejemplo, nos dice Víctor Lagos. Mauri Ferrada nos dice desde Villa Alemana, desde distintas partes del país y también de distintas partes del mundo, porque sabemos que tenemos varios de nuestros queridos auditores que nos escuchan de distintas partes también de el mundo. Pero a quien también tenemos que saludar es a quienes hacen posible nuestro programa. Este verano, Caja 18 cuida tu piel. Todos los miércoles de febrero obtén hasta un 50% de descuento en dermosolares en Farmacias Ahumada. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Solo debes indicar tu RUT al momento de la compra y a cuidarse del sol. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Siguen mandándonos saludos de distintos lugares, lugares del mundo y del país. También gracias a todos los que están sumándose. Por ejemplo, Pato Valdebenito nos manda saludos desde Punta Arenas. Mira, quizás fue error mío. Dije Sergio Romero, pero era Sergio Montero. ¿Cómo que Romero, doctor? ¡Lea bien! Aquí me llegó el charchetazo inmediatamente. Muy bien. Saludos desde Boston. Listo mi like, nos dice Consuelo Toro. Saludos también para distintas personas desde distintos lugares que nos están viendo el programa. Muy entretenida también nuestra comunidad. Desde New York nos saluda también Hugo Tuga. Bueno, además del corte de energía, también han habido otras cosas que han ido pasando. Una de ellas es este anuncio que hizo la ministra Tohá de llevar a la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional de La Haya, la grave violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se produjeron a propósito del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, que hace pocos días se conmemoraron un año desde estos hechos que sucedieron el 21 de febrero del año 2024. El subsecretario del Interior también sostuvo que el Ejecutivo ha dicho que comparte el fundamento sobre el cual descansan los análisis planteados por el fiscal Barros, y especialmente desde el punto de vista del móvil en el caso del crimen del teniente Ojeda. Por eso es que han anunciado que se entregarán estos datos, aunque no se puedan entregar todos porque hay algunos que siguen siendo parte de la investigación y por lo tanto tienen carácter de secreto, pero al menos los que han sido conocidos serán enviados. Este es un paso importante, sostuvo el abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Manríquez, pero que la viuda, la hermana y la familia de Ronald Ojeda habían indicado que esto se debía realizar desde un principio, desde el inicio. Ya en Venezuela había indicios, antecedentes de hechos muy graves que pudieran vulnerar, violar el derecho internacional y particularmente configurar delitos penales graves. ¿Cómo lo ve, don Juan Pablo Rodríguez?
Me parece que lo anunciado por el gobierno naturalmente es un paso en la dirección correcta, pero es un paso en la dirección correcta que llega tarde y que todavía sigue siendo insuficiente. Y es un paso en la dirección correcta porque tenemos que recordar la película larga en este caso y al final del día afirmar que una situación como la que conocemos, es decir, un hecho que todos los indicios indican que se trata de un crimen conocido en territorio nacional, promovido por una dictadura extranjera como lo es la venezolana. Es un hecho que la verdad resulta no inédito, pero con muy pocos antecedentes en nuestra historia reciente, y por lo tanto creo yo que tanto el gobierno, pero el Estado de Chile en general, no puede negar ningún tipo de recurso en orden a avanzar respecto del esclarecimiento de estos hechos, y por lo tanto me parece que es un paso en la dirección correcta, pero que llega tarde y sigue siendo insuficiente, y espero que también estas acciones judiciales tengan correlato en una posición política de nuestro gobierno respecto del gobierno venezolano, que vaya más allá de las declaraciones grandilocuentes del presidente Boric, y que se traduzcan en acciones concretas que den cuenta del malestar del gobierno de Chile respecto de la posibilidad de que este crimen haya sido perpetrado por aquella dictadura, querido Jorge.
Vicente Martínez, concejal republicano por Santiago.
Yo no voy a felicitar al gobierno por esta acción, porque me parece que sin la decisión política detrás no vale nada. Parece más una forma de aplazar el tema y derivarlo a un tercero para que no lo sigan apretando, que es una acción real y con intención de verificar el caso y tomar las acciones pertinentes. Porque acá el gobierno, en política internacional en general, pero en particular con Venezuela, no toma decisiones. Y las decisiones vienen por parte de Venezuela, y cuando Venezuela incluso hace poco dio algunas luces de poder revivir la relación diplomática entre los dos países, el gobierno parecía abierto. Entonces, el presidente Boric parece ser un pelele de Maduro, que lo que diga Maduro va a seguir la corriente.
Ojalá bolas, como dijo.
Y tal cual. Y lo peor es que en el plano internacional, mirándolo en el plano más, considerando todo el mundo, Boric tiene dos posiciones que las dos son lamentables. Ser el pelele de Maduro y ser como el ratón chico que anda chillando todo el día detrás de Trump, pero que Trump ni lo conoce. Esas son las dos posiciones, y las dos calzan con una cualidad que el presidente Boric ha demostrado adentro y afuera del país, que es la irrelevancia. El presidente Boric ha llegado a ser un presidente irrelevante, un actor político irrelevante, un actor en el plano internacional irrelevante. Irrelevante para presionar a Venezuela, irrelevante por meterse con Trump cuando no le da no le llega ni a la punta de los cordones, y ser irrelevante también porque su impostura en muchos temas le termina quitando piso y le termina quitando credibilidad. Boric era el amado del mundo internacional cuando entró a gobernar, pero incluso sus más fieles seguidores lo han ido dejando de lado, quizá no públicamente, pero lo dejan de pescar, porque la verdad es que ha sido una caída de poder que no solo afecta al presidente Boric y su legado, entre comillas, sino que afecta a la institución del presidente de Chile y a nuestro país en general.
Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Fíjate que comparto lo que dice Vicente en relación con que este es un gobierno que no tiene un trato hacia Venezuela uniforme, sino que es un cúmulo de ciertos intereses con el régimen venezolano. En los cuales son muy poco explicables una cierta coherencia, y por lo tanto también el acudir hacia organismos internacionales, siendo que en Chile estamos ¿no es cierto?, estudiando este tema con una hipótesis de ciertos organismos que son distintos al gobierno, creo que deja mucho que desear en relación, porque no debemos olvidarnos de la alianza que tuvo Manuel Monsalve, ese que es un nombre que ya casi que no se puede decir, ¿no es cierto?, en el gobierno, ese convenio de colaboración. Hay que preguntarse sobre la implicancia de ese convenio de colaboración, sobre la información que recibió Venezuela de venezolanos que vivían en Chile. Hay que preguntárselo, sin duda alguna. O lo último, ¿no es cierto?, el ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia, que eso hay que tenerlo muy presente, ¿no es cierto?, que diga semana atrás, ¿no es cierto?, que siempre vamos a estar disponibles para retomar relaciones con Venezuela, es súper paradójico. Bueno. Además, viene de un ministro de Justicia. ¿Qué tiene que andar hablando el ministro de Justicia sobre las relaciones internacionales de Chile? No tiene nada que ver. Lo único que explicaría eso es que Jaime Gajardo es militante del Partido Comunista. Y el Partido Comunista ya hemos visto que es el que vela por los intereses de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Chile.
Efectivamente. Quiero seguir saludando a nuestros queridos auditores porque nos mandan saludos, por ejemplo, desde Futrono. Patricia Perlais nos manda saludos también desde Canadá. Miguel Santander nos mandan saludos de Punta Arenas, creo que lo había dicho antes Sergio Montero. Y también nos manda María Paz saludos desde Valparaíso. Y ya que tenemos aquí a Juan Pablo Rodríguez, lo comentábamos el día de ayer, también fue noticia el acuerdo al que llegó el gobierno a propósito de la mega toma de San Antonio. Hoy la Corte de Valparaíso ratificó la suspensión del desalojo, al menos por estos 6 meses, producto del acuerdo al que llegaron los abogados de los dueños del terreno, de los terrenos, junto con el gobierno. ¿Cómo lo ves tú desde la localidad porteña?
El gobierno de Chile le está diciendo tanto a los chilenos como a los extranjeros que si acaso requieren una casa, una vivienda definitiva, un lugar donde vivir, es mejor tomarse un terreno, saltarse la fila y no ponerse a la fila, solicitar un subsidio habitacional y hacer las cosas como conforme a nuestro Estado de Derecho y políticas sociales corresponde. Esa es la señal que está entregando el gobierno y no nos puede sorprender, porque lo vinieron diciendo durante décadas en nuestro país, que ahí donde existe una necesidad hay un derecho, relativizando el derecho de propiedad, relativizando nuestro Estado de Derecho y promoviendo usurpaciones irregulares. Puestos en el gobierno, puestos en el difícil arte de gobernar, no nos puede sorprender que ese discurso, que ya no pueden decir en voz alta, siga traduciéndose en sus acciones. Y lo que ha hecho el gobierno con su inacción en orden a encontrar una solución al tema de la megatoma en San Antonio, viene precisamente a ratificar esto y a sentar un muy nefasto precedente. El gobierno de Chile sabía, no ahora, que está como el alumno porro de la clase tratando de solucionar el tema 2 días antes que se le venza el plazo establecido por la Corte de Apelaciones. No, hace casi 2 años sabía que tenía un fallo que tenía que ejecutar y no hizo nada más allá de deslindar responsabilidades entre el Ministerio de Vivienda y la Delegación Regional Presidencial. Lo que este acuerdo tiene como telón de fondo es un nefasto precedente que entrega una señal muy equivocada a la población que habita en nuestro territorio, en orden a que es mejor saltarse la fila, tomarse terreno, y los que lo hagan así van a tener una solución habitacional de manera más acelerada y más rápida que las personas que cumplen las reglas, que se ponen a la fila, que solicitan su subsidio y que hacen las cosas como corresponde. Lamentablemente, de este gobierno no nos puede sorprender.
Vicente Martínez, ¿cómo lo ves tú?
Coincido plenamente con Juan Pablo, y hoy día creo que hay una carta al director de Claudio Alvarado, que yo muchas veces no estoy de acuerdo con él, pero que da en parte del clavo, ¿no? En la señal que significa esto. Hoy día un chileno que sigue las reglas queda peor que uno que no las cumple. Mm. Y eso es dramático, una señal que no se puede obviar y que no se puede sino más que contrariarla y tratar de cambiarlo. O sea, una parte de la crisis que vive nuestro país se debe a que el no cumplir las normas, el no cumplir las reglas, el no acogerse a lo que a lo que como sociedad hemos puesto ha destruido este país. Mm. Y claro, primero fue que saltarse una roja quizá no era tan malo cuando estaba apurado. Después fue que si teníais muchas críticas contra el gobierno, estáis muy ofuscados, podíais quemar un metro. Después fue que salía a la calle a tirarle piedra a los pacos asesinos, como le llamaban, se podía, porque era parte de la manifestación. ¿Y qué hacía su sector político, la izquierda que hoy día gobierna, el Frente Amplio? Bueno, si no queremos otro estallido social, como le dicen ellos, escuchemos a la ciudadanía. ¿Y cuántas veces nos pasó después del 18 de octubre de 2019 que uno proponía A o proponía B y la izquierda respondía, ojo, que si vamos por allá puede venir otra salida a la calle, como una amenaza? Entonces, cuando no aprendamos a respetar las reglas, no hay nada que seguir discutiendo. Acá el gobierno, suscribiendo este acuerdo, actúa muy negligente con lo que es la institucionalidad chilena. Y una cuestión que el próximo gobierno tiene que reparar ya. En Chile se cumple la ley.
Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Esto es un grave deterioro al Estado de Derecho. Nosotros muchas veces hemos criticado cuando las cortes intentan caer en ese politiqueo e intentan limitar los derechos de las personas a ciertos acuerdos de la clase política. Y lamentablemente, cuando la justicia falla conforme a derecho, cosa que incluso la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha hecho en otra ocasión en relación con las tomas, Juan Pablo estará de acuerdo conmigo, cuando lo hace, ¿cuál es la respuesta de los que tienen que hacer cumplir ese fallo de manera sagrada? Bueno, pasárselos por el arco del triunfo, ¿no es cierto? Y no hacer nada al respecto, es decir, intentar buscar otras soluciones que sin duda terminan afectando a los dueños, a los legítimos dueños, ¿ah? Porque estos acuerdos, estos enjuagues son ideales para estos dueños truchos, ¿no es cierto? Tipo Miguel Nasur, ¿no es cierto? Que incentivan las tomas para que después se las paguen, ¿no es cierto? Pero aquí obviamente resulta ser muy malo para dueños honestos que quieren recuperar el terreno. No sé cuál es el caso acá, ¿no es cierto? Pero sin duda es un muy mal precedente, y esto tiene que servir de lección también para los vecinos de San Antonio, creo yo. Creo yo que los vecinos de San Antonio han elegido mal a sus líderes. Y si nos damos cuenta, la alcaldesa anterior era una promotora de las tomas, era una defensora de los ocupantes. Y por lo tanto esto no sale gratis, así que también es un llamado a las localidades a votar bien a su gente, a gente que pueda defender sus derechos.
Juan Pablo Rodríguez.
Esta toma surgió en torno al denominado estallido social. Ahí partió, poquito a poquito, ¿no? Y el estallido social es, lo que bien decía Vicente, el paradigma, digamos, de la anomia, ¿no? De la falta de adhesión a las reglas, de no cumplir con lo que establece. Y aquí voy con esto, para que este tipo de problemas no exista, porque la realidad sea dicha, ¿no? Desalojar una toma con 10.000 familias, viviendo mucha gente, muchos niños, es un tema de suyo complejo. ¿Qué duda cabe de eso? Para no enfrentarnos a ese problema complejo hay que hacer respetar el Estado de Derecho, obviamente cumpliendo los fallos, estoy de acuerdo, pero impidiendo que se tomen terreno. Así ese es el punto de fondo acá. Cómo el Estado de Chile desde hace mucho rato mira para el lado al minuto de que hay gente que va, usurpa terreno, se toma. Y hay que recordar que Chile no vive la realidad que vivía en la década de los 60, en donde también estaba mal tomarse terreno, pero probablemente la gente lo hacía sin una política habitacional existente y eran chilenos que... Hoy día la realidad es distinta. Muchas veces son loteos promovidos por el crimen organizado, en donde acaben una oportunidad de negocio, en donde hay segundas y terceras viviendas de personas que subarriendan. Y por lo tanto la realidad de las usurpaciones irregulares hoy día es muy distinta.
Y te lo entregan con perímetro, con calle, subordenadas.
En la región de Valparaíso, uno no, ya no ve grúas porque estamos estancados económicamente, no hay ninguna casa ni edificio que se esté construyendo. El único lugar en donde ve material pesado, maquinaria, es en los loteos irregulares. Realmente impresionante.
Oye, y perdón, vinculamos con el tema anterior sobre esta patita. ¿Dónde pillaron a Ronald Ojeda? Si estos son espacios de ilegalidad, son espacios donde el narco, el crimen organizado... Exacto.
Es verdad.
Fluyen.
Es verdad. Estamos conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Juan Leonardo Lagos. Vamos a nuestra última pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio El Cultura. Quédense.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso a Nuevas Voces conversando con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y Juan Leonardo Lagos. Y aunque usted no lo crea, quien nos ha propuesto el tema de este minuto, porque nos quedan los últimos minutos de conversación, es nuestro querido Vicente Martínez, porque este es un año electoral. Tenemos elecciones presidenciales y en el verano, ya que ha habido una ausencia bien significativa de liderazgos por parte, sobre todo de la izquierda, a algunos se les empieza a abrir un poco el apetito y empezamos a escuchar de nombres tan insólitos, tan, diría uno, que podrían tener alguna ambición, porque siempre parecieron personas ambiciosas, pero que tanta ambición como para creer que pueden ser presidentes de la República llama un poquito la atención. Y uno de esos nombres fue el expresidente de la ANFP, Harold Maine Nichols. Y ayer, en la segunda, Hugo Herrera, profesor titular de Derecho de la Universidad Diego Portales, sostuvo el potencial de Maine Nichols. Son en
tiene,
términos...
Tiene un ojo, Hugo Herrera.
yo creo que...
Y no al revés.
Son, lo que en hemos, términos generales, desafíos parecidos... los que enfrentan las tres opciones con mayores posibilidades, las que se ubican más al centro. O sea, aquí el problema es disputarse el centro, porque el centro es como tener el 95% de todos los votos, y por lo tanto Maine Nichols, como le gusta decir a la cataristía que me corrige, o Maine Nichols, como le decimos a algunos, podría tener muchas opciones. No lo vi en la CADEM de este domingo, ¿eh? Quizás tiene un 95% y era tanto el porcentaje de apoyo que no apareció en la CADEM.
Está en la otra página.
Ahora. O está en la otra página, o todavía no lo miden. Pero bueno, ya que tú pusiste el tema, Vicente Martínez, ¿cómo ves los candidatos de las elecciones presidenciales? ¿Viene Bachelet o no viene Bachelet? O sea, sustituyó con Maine Nichols.
No, es que Maine Nichols, si lo bautizó ahora Hugo Herrera, yo pasaría de hablar de él porque ya no uno de esa bendición uno no se recupera. Porque Hugo Herrera ya ha quemado varios. Oye, pero no, vamos con el punto, porque a mí lo que me interesa de la tesis de Hugo Herrera es este vicio por el centro, ¿no? Ese centro que es un espacio como metafísico en donde se encontrarían todos los votos, pero que no se representan ni en las encuestas, ni en las votaciones históricas, ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Y hoy día uno dice, oye, que sí, es que no, pero Matei va fuerte, justamente está apuntando al centro. Oye, hagamos la suma. El gobierno tiene 30% de aprobación, más allá que hoy día no tenga candidato. Boric debería sacar el representante del gobierno debería sacar un 25, 20, 30, debería estar jugando por ahí. La suma Kaiser-Kast le gana a Matei. Y Matei tiene un grupo grande que vota por ella, pero que no es lo que Hugo Herrera se refiere al centro. Entonces pareciera que el centro, no sé si se refiere a las candidaturas de Demócrata y Amarillo, que lamentablemente no la hemos conocido, si se refiere a la candidatura hoy día ni siquiera incubada de Maine Nichols, o si se refiere a la candidatura que la centroizquierda trata de levantar desde la elección anterior, pero que todavía no ha podido. Entonces, ¿dónde está ese centro? Y francamente yo creo que esa lectura de los tres tercios es muy incorrecta. Yo creo que la ciudadanía cada día vota más, incluso en la elección pasada donde votaron por Gabriel Boric, vota más por atributos personales del candidato y vota por claridad o confianza. Y claro, Bachelet ganaba muchas elecciones, entre otras cosas, porque era una madre, ¿no? Era la mujer. Y hoy día, que yo creo que no lo tiene, pero los candidatos hoy día lo que hay que demostrar es carácter, es certeza y es coherencia. Y eso es lo que el centro político hoy día no
Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú?
Primero, desvirtuar la peregrina idea de que la elección presidencial se gana disputando este mentado centro. La elección presidencial se va a ganar o se va a disputar en ver quién es capaz de conectar con las necesidades de las personas hoy día, que son, la verdad, muy excluyentes, y cualquiera que recorra y camine Chile y converse con chilenos comunes y corrientes se va a dar cuenta que es el pavor con el que viven cotidianamente nuestros compatriotas y la falta de oportunidades y de proyectarse en el tiempo. Quien sepa ofrecer recetas claras en esa línea y ofrezca atributos que sean consistentes con lo mismo, probablemente tenga mejores opciones de ganar la elección presidencial. Y la candidatura de Mike Nichols y el abrazo del oso que le entregan algunos destacados columnistas de la plaza, creo yo que da cuenta de, al final del día, la debilidad de la izquierda chilena con la poca proyección que tienen a nivel de candidatura, sea reviviendo a la expresidenta Bachelet o sea encontrando nombres que la verdad no tienen una biografía política que dé cuenta de una candidatura presidencial robusta.
Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que es necesario hacer historia en relación con Harold Mike Nichols, que el producto de ese liderazgo, de esa creencia de él que puede concitar a muchas personas sin un partido político, sin una estructura político partidaria, se debe, creo yo, a los tiempos en los cuales Marcelo Bielsa entrenaba a Chile, ¿no es cierto? Los cuales se lograron buenos resultados en la eliminatoria, también precedido de varios hitos importantes, ¿no es cierto? Una generación que fue a dos mundiales sub-20, Colo-Colo del año 2006, es decir, también frente a decir Bielsa, no es que llegó a la selección chilena de ahora, y esa también es una de las razones de por qué no llega ahora Bielsa, no, también. Y también con una prensa absolutamente obnubilada. Yo me acuerdo de la estupidez en la que empezó a caer la prensa deportiva yéndose en contra de Piñera, celebrando el hecho de que Marcelo Bielsa, de una forma
no le diera la mano
grosera, maleducada, no le diera la mano a Piñera.
Claro, con la mano estirada, literalmente.
Mike Nichols también quería hacer el gesto y no lo hizo.
Exactamente. Entonces, realmente en una prensa chilena que de verdad daba vergüenza en esa época, y eso fue lo que terminó alimentando a esta figura de Harold Mike Nichols, que ha tenido... Tuvo cierto acierto en la NFP, obviamente es una cosa muy discutible, pero tampoco es que también este tipo, tengo entendido que es dirigente en Trasandino, y no es que Trasandino sea el Manchester City, ¿me entendió? No, un equipo que está en tercera división de no mucho brillo, entonces tampoco es la gestión misma que necesita Chile, es decir, Piñera, un tipo que es 3000 veces más importante que el mismo Harold Mike Nichols. Harold Mike Nichols, digamos las cosas como son, es un aparecido, un funcionario de la FIFA, y no mucho más allá, no es que tenga grandes empresas, sino que es un tipo que juega con su nombre, un nombre alimentado por la prensa de la cual también fue compañero de muchos de estos gallos, que también financió, como Felipe Bianchi, ¿no es cierto? Y por eso hay que mirarlo, mirarlo también por donde mide, es decir, tampoco es un tipo con mucha fortaleza. Yo creo que aquí Hugo Herrera se equivoca nuevamente.
Bueno, sí, además, bueno, todo se va a ir, creo yo, ajustando una vez que sepamos quién va a ser el candidato de la izquierda.
Así es.
Si es que va a ser o no Michelle Bachelet, si va a ser o no Carolina Toá, si van a aparecer por la izquierda, ultra izquierda, estilo Jadwe, Sharp o alguien más. Siempre eso, sin duda, que va a ir ordenando un poco la situación, porque, bueno, veremos si es que la forma de enfrentar el apagón hace que Toá también se vea fortalecida. Quizás puede duplicar su apoyo este fin de semana y llegar a 3 puntos en la CADEM. Habría que verlo, podría ser una de las cosas que nos trajera como sorpresa las mediciones presidenciales. Quiero agradecerle muchísimo a don Vicente Martínez, concejal republicano por la comuna de Santiago, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, y Juan Leonardo Lagos de la Fundación para el Progreso, por habernos acompañado en esta edición de día miércoles de Nuevas Voces. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura, y mañana nos encontramos nuevamente. Y es verdad, confirmado, absolutamente confirmado, breaking news, confirmado, urgente, mañana vuelve Tomás Bengolea también la conducción de este programa. Yo también lo estaré acompañando. Que esté muy bien, que tenga buena tarde, nos vemos mañana, chao.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.